Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio. Han pasado 10 días del incidente de Barajas, donde supuestamente un dron paralizó el aeropuerto y se lió el caos padre. ¿Y qué sabemos? Pues obviamente no sabemos absolutamente nada. Y lo que es peor, ¿le importa a la gente? Pues no, no le importa a lo más mínimo. Ya han hecho sus juicios de valor y aquí pasemos página porque esto es una historia cerrada. Pues no quiero cerrar la historia y de eso, entre otras cosas, quiero hablar en este podcast. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Por si no conoces la historia, te hago un pequeño resumen, pero te anticipo que si quieres saber más, te recomiendo el podcast anterior, el número 82, donde hablo de todo con bastante detalle. Hagamos un pequeño resumen por si acaso no tienes tiempo o ganas de escucharlo de nuevo o sencillamente no lo conozcas, aunque es raro. Pero bueno, allá vamos. El día 3 de febrero a las 12:17 del mediodía, 3 de febrero de 2020, hubo un avistamiento de drones por 3 personas. Eso hizo que se paralizara el aeropuerto, se desviaran nada menos que 26 vuelos y se liara el caos padre entre la gente que estaba a punto de volar o que estaba incluso subido en aviones. No se comunicó bien, empezó a liarse un nerviosismo tremendo y la historia acabó con hora y media de paralización absoluta y, como digo, caos padre por todos lados, lo mires por donde lo mires. La cuestión es que 3 personas vieron lo que parece ser un dron. No se sabe muy bien lo que fue, no, es un objeto identificado, no identificado, pero todo el mundo dio por hecho que se trataba de un dron. Fueron 2 pilotos distintos y fueron una persona que se encarga de controlar las aves que hay en las inmediaciones de una pista de un aeropuerto. Son unas personas que trabajan con halcones y esos halcones se encargan de neutralizar o de espantar las aves que pueda haber cerca. Esas 3 personas vieron o aseguraron que se trataba de un dron lo que había cerca de la pista 36R, cerca de la zona de paracuellos del Jarama. La cuestión es que ha habido un periódico que a los 3 días de todo este incidente ha escrito un gran artículo. Este periódico es El Independiente, te lo dejo en la descripción de este podcast. Y a juzgar en cómo está escrito, yo diría que hasta ha visto mi vídeo. Lo cual, pues, oye, si he servido para influenciar a algún periodista, no puedo estar más contento. Y siguiendo un poco la línea de argumentación, pues parece ser que es igual a la mía. No me ofende lo más mínimo. Si es para contribuir a contar la historia tal y como fue, bienvenido seas si me estás escuchando. La cuestión es que este artículo defiende que no pudo ser un dron de DJI. Eso ya lo dijimos y él se basa en que el sistema geofencing que tienen los drones de DJI impediría que el dron incluso despegara. Bien sea un Mavic Mini, un Mavic 2, un Phantom, cualquiera de los drones de DJI no pudo despegar en las inmediaciones del aeropuerto. A todo esto hay que decir, lamentablemente, que eso es así siempre y cuando el firmware no esté alterado. Sabemos que se puede alterar el firmware y si alguien alteró el firmware es que tenía una mala intención y sabía muy bien que lo que estaba haciendo no se podía hacer. Si es así, espero que le pillen si es que es verdad que había un dron. Pero continuemos con la argumentación. El siguiente punto es que fuera un dron FPV. Los drones FPV, por las circunstancias que tienen, no tienen el sistema geofencing y pudo despegar allí. Entonces, si se fuera un dron de estas características, obviamente por el tamaño que tiene, sería francamente difícil que se pudiera ver desde tan lejos. Desde la cabina del aeropuerto, desde la cabina del avión, debería decir, en la pista de despegue hasta la zona donde supuestamente se vieron los drones hay una distancia de en torno a 500-600 metros y con las dimensiones que tiene un dron FPV es francamente difícil que lo vieran. Pero bueno, vamos a suponer que también podía ser así. No voy a decir yo que no fueran drones. Ya sabemos que hay cosas y hay gente que está haciendo verdaderas insensateces y esa gente es la que nos está poniendo a todos en entredicho. Y estamos viendo, y muchos de vosotros conoceréis gente que tiene en sus cuentas de Instagram fotos aéreas hechas a más de 120 metros de altitud, incluso hechas en zonas que dudo yo mucho que tuvieran permisos. Sabemos que hay gente que hace insensateces, por lo tanto, no voy a ser yo el que diga que no fue un dron de ninguna manera. Pero también el hecho de que hayan pasado 10 días y que no sepamos absolutamente nada me hace más que sospechar. Me hace sospechar porque pone en entredicho la actuación policial. Porque mires donde mires, bien sea en la web de Enaire, bien sea en la web de AENA, bien sea en la web de la Guardia Civil, la policía, mires donde mires, no encontrarás nada de nada, ni una actualización, nada en absoluto sobre este caso. Punto. Aquí que echemos un tupido velo y pasemos a la siguiente historia. No hay nada más. Pero no, no es mi estilo. Yo sí que quiero saber más. Sí que quiero saber más porque estoy afectado con toda esta historia. Y obviamente sé que me voy a encontrar con dos problemas. El primer problema es el orgullo humano. Primero, el orgullo de la policía, que no quiere reconocer que tras 10 días haya sido incapaz de detectar una mínima pista, un mínimo sospechoso, un individuo que pudiera apuntarles hacia bien sea un vehículo, hacia una persona que viviera cerca, hacia algo, algo, una pequeña pista, un resquicio que pudiera dar una investigación. No hay nada de eso. ¿Y qué creéis? ¿Que cuando se trata de una cosa así es tan difícil hacerlo? Pues evidentemente no. También nos encontramos con otro orgullo aún mucho más grande y mucho más problemático que el de la policía o el de la Guardia Civil, y es el orgullo de los pilotos. El gremio de los pilotos comerciales, por el motivo que sea, por ser tan exclusivo, por ser como era antes, ha ido heredando una serie de clasismo que obviamente hace que quizá las nuevas generaciones cambien, pero las clásicas no estén por la labor de dar su brazo a torcer y mucho menos reconocer en público que se han equivocado. En este sentido, hay un piloto que es bastante asiduo en Twitter, ya hablé de él en mi podcast anterior, que se llama Francisco López, y que lo puedes buscar por Paco López, quizás, en Twitter. No voy a poner su cuenta, bueno, sí, la voy a poner por si acaso quieres saber más. Lo pongo en la descripción de este podcast. Esa persona, obviamente, también ha participado en este segundo artículo, en este artículo del Independiente, y él ha dicho que es imposible que un piloto se haya confundido, que un piloto no se confunde, más aún si tiene experiencia en ese lugar. Porque básicamente, según él, es si se mueve y no tiene alas, entonces tiene que ser un dron. Y esta frase me ha dado mucho que pensar. Me ha dado tanto que pensar que, curiosamente, hoy recibía un audio de mi amigo Tarsicio Sañudo. Tarsicio Sañudo tiene un canal y un podcast, un recién nacido podcast que se llama Post and Fly, y que habla también de todos estos temas de actualidad que también hago yo. Así que ya tienes dos podcasts en español que hablan de este tema. Bienvenido sea. Resulta que mi amigo Tarsicio hoy compartía con nosotros una experiencia que le ha pasado. Tenemos un grupo, varios creadores, él es uno de ellos, y la historia que le ha pasado ha sido tan curiosa que la ha querido comentar, y esto viene a colación de lo que decía este arrogante piloto. Os lo voy a dejar porque creo que es bueno que lo escuchéis de sus propias palabras. Adelante.
Hola amigos, muy buenos días. Aquí les quería pasar una reflexión que me acaba de suceder. Venía aquí en la Ciudad de México, pues se le dice segundo piso, que es, digamos, una carretera urbana. Y de repente, sobre un lugar que pues hay parques y así, vi un dron a lo lejos. Dije, ¿qué dron será? Y ya que ve, porque se veía como raro el movimiento y todo, pero ya que me acerqué más, pero estamos hablando de unos 50 metros, me di cuenta que era una paloma, pero por la dirección en la que venía y por la dirección en la que yo iba, parecía que estaba estática. Entonces, solamente me puse a pensar, ahora imagínense un piloto que va, pues en el despegue, ya está hablando de, estamos ya casi a los 300 kilómetros por hora, pues la cantidad de cosas que según su mente podrían ser un dron, ¿no? Digo, es justo yo, es un lugar donde, pues es común que luego la gente quiera volar sus drones, entonces luego pensé, es un dron, y no, pues obviamente era una paloma que yo creo que difícilmente un avión se hubiera pasado a la distancia a esa velocidad, y aparte pues a 50 metros hubiera sido imposible porque lo hubiera visto todo mundo, ¿no? No nomás el piloto, pero bueno, nomás ese era mi comentario porque justo me pasó y me pareció curioso. Así que voy a reportar que andan invadiendo drones Chapultepec, que fue donde lo vi. Abrazo a todos.
Pues efectivamente, ¿qué creéis? Que una persona que lleva desde el 2012 volando drones, en su caso lleva desde el primer Phantom, el Phantom que se le colocaba una GoPro sin gimbal, que lleva volando la casi prácticamente cientos de horas con un montón de material aéreo de 1000 lugares distintos, que está acostumbrado a ver drones en todas las distancias y a pilotarlos. Y si esta persona se equivoca y confunde un ave con un dron, ¿tú crees que un piloto que por mucho estudio que haya tenido, por mucha experiencia que tenga, por muchas horas de vuelo que haya vivido en sus carnes, os puedo garantizar que no tiene ni la más remota idea de lo que es volar un dron, ¿creéis que no se va a confundir? Pues obviamente, claro que ocurre. Y seguramente es lo que ha pasado esta vez. Pero que conste que no lo voy a asegurar al 100% porque me reservo el derecho de la duda, como he dicho antes. Estamos demasiado obsesionados con el tema. Los medios han creado una obsesión en la opinión pública excesivamente desmedida y no hay nada que hacer al respecto como no nos pongamos con ello. En este sentido, me ha gustado DJI un hashtag que ha empezado a crear que se llama Drones for Good y que voy a empezar a usar yo también y que os animo a que lo uséis. Os lo dejo en la descripción de este podcast, aunque ya os digo que me vais a ver usarlo. Y voy a hablar un poco más en detalle en la última sección de este podcast cuando hablemos de las buenas noticias, pero este es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a promover que no son malos. Ahí se pueden usar obviamente con malintencionados como cualquier cosa, como un propio cuchillo, sin ir más lejos. Pero no es esta lacra que nos han puesto encima lo que debe prevalecer en la opinión pública. Pero hablemos de otro asunto porque seguramente este tema nos va a dar mucho más que hablar en las futuras semanas y no quiero ser monotema o en un segundo podcast otra vez. Voy a hablar de otro tema que os va a interesar bastante, que es el Mavic 3. El Mavic 3 es la joya de la corona de DJI, es el producto estrella, es el relevo del Mavic 2, la gran obra maestra de la compañía. Y obviamente tiene que ser un producto que suba de nivel todo lo que exista en la actualidad. Tenemos el Evo 2, tenemos el Skydio, tiene que ser algo rompedor, tiene que ser algo brutal y tiene que llegar al mercado con fuerza, porque si no, la compañía perdería su condición de liderazgo. Imagino que tiene que haber cientos de personas trabajando en él desde hace ya bastante tiempo. La cuestión es que, tal como se está empezando a leer, estoy empezando a ver cosas como que el Mavic 3 no va a ser una realidad si sigue vendiéndose tan bien el Mavic 2. Así de sencillo. Pero dejadme que os cuente un poco más todo esto que he ido investigando. Resulta que había rumores a finales del 2019 que el Mavic 3 llegaría a principios de 2020. De hecho, se había dicho que todos los drones que sacara DJI en 2020, probablemente no sacó drones en 2019 por este mismo motivo, todos los drones saldrían con el sistema ADS-B, que es ese sistema en el que todas las aeronaves serían capaces de reconocer drones a lo lejos y, bueno, no sabemos muy bien lo que va a pasar después, pero al menos usan un estándar que ya existe en los aviones comerciales y entonces es más que probable que toda esta paranoia se reduzca. Bien sea dicho de paso, seguimos sin encontrar ningún accidente real de aviones comerciales o de helicópteros con drones, pero el hecho de que ya no sea un riesgo tan grande seguramente ayudaría a todo el mundo, a DJI a vender más drones y a que la gente se calme un poco. La cuestión es que parece ser, después de unos meses, que el lanzamiento del Evo 2 sentó bastante mal. No se esperaban este movimiento, no se esperaban estas pedazos de especificaciones, no se esperaban todas estas opciones de cámaras con las que ha salido, y esto ha sentado bastante mal, ha creado bastante nerviosismo interno y ha desbaratado todos los planes que probablemente o posiblemente hubiera para sacar el Mavic 3 a principio de año. Con motivo de este asunto, parece ser que lo que pasa es que la cosa se retrasa hasta principios de verano. Se retrasa a principios de verano, damos más tiempo porque, seamos realistas, lo más fácil de solucionar es el hardware de una cámara. Lo más fácil dentro de lo dificultad que tiene, pero es lo más fácil de hacer. No es lo mismo resolver ese asunto que resolver un tema de seguimiento como es el Skydio, que supondría un rediseño total de todo el hardware. Así que el hecho de que se retrase a verano, al menos no les daría tiempo para competir mano a mano con todos los temas de cámara del Evo 2. Sin embargo, parece ser que no se trata de eso. Parece ser que después de unas cuantas semanas, parece ser que de un montón de cosas que han pasado después, la cosa se retrase hasta el año que viene y puede ser que ni siquiera salga en 2020. Y me podrás decir, ¿y eso por qué? ¿Por qué no va a salir en este año? Yo casi lo estaba esperando. La verdad, tengo que decir que todo el pulso que me mandáis, a nadie he dicho, o a nadie he visto, muy poca gente, no, diría que nadie, nadie he visto cosas como voy a esperar a que salga el Mavic 3. Nadie me ha dicho nada al respecto. Si alguien quiere comprar el Mavic 2, una de dos, o lo ha comprado ya, o lo va a comprar, pero no va a esperar al Mavic 3. Las razones por las que parece ser que esto es un retraso inminente se tratan básicamente en que las ventas del Mavic 2 son muy fuertes. Parece ser que todo lo que nos llega de DJI es que se sigue vendiendo y se sigue vendiendo como rosquillas a pesar de ser tan... a pesar de ser una inversión importante, las cosas como son. Y esto te tiene que dar un importante dato que leer entre líneas, no se te tiene que escapar. El hecho de que se esté vendiendo tan bien el Mavic 2 es que la industria de los drones está creciendo. Está creciendo como se estimaba que se iba a crecer, a un ritmo importante. Y todo lo que está pasando, pues obviamente está influyendo de alguna forma, pero la industria sigue creciendo y seguirá llegando a las cotas en las que se proyectaron que iba a llegar. También, el hecho de retrasarlo daría otra ventaja importante, y es que habría más tiempo de desarrollo. Habría más tiempo de desarrollo de ver cómo hacer mejor el sistema DSB, de ver cómo hacer mejores cámaras, como os he dicho antes, o de ver cómo podríamos acercar o cerrar el gap entre las opciones de seguimiento que tiene el Skydio y que pueda tener el nuevo Mavic 3. También, las cosas sean dichas, también vamos a esperar a que bajen un poco los humos en todo el tema regulatorio. Ahora está todo tan caliente que como veis, que sería el momento peor para sacar un dron. Porque la reacción de la gente podía ser, ¿para qué saco un dron si no puedo volarlo? Entonces vamos a esperar a que se calmen las cosas. Está el tema de Remote ID con el que la gente tiene que escribir en marzo, hasta el 2 de marzo, en esta parte del mundo debería decir, aunque Europa está en una situación muy similar en la que va a sacar una nueva regulación y de la que hablaré en un futuro podcast. Así que todo está tan al dente que no es el mejor momento para sacar un dron al mercado. Y por último, es que los competidores tampoco son tanta amenaza. Las cosas como son. El Evo 2 y el Skydio son grandes drones y tienen grandes ventajas sobre lo que existe ahora mismo en el mercado. Pero sus capacidades de producción son tan bajas que realmente no le están haciendo ninguna mella en la cuota de mercado de DJI. Así que como no van a poder incrementar sus capacidades en el corto plazo, esto le da tiempo a DJI para esperar un poco, hacer su producto aún mejor y cuando salgan den la campanada como vienen haciendo en todos los años anteriores. Así que todo esto tiene cierto sentido que sea cierto y que es probable que no lo veamos este año. Pero ¿sabéis qué os digo? Mis impresiones es que realmente no está decidido. Realmente es una posibilidad, es probable, es una posibilidad que lo retrasen, pero van a esperar a ver cómo se va a dar este año. Hay ciertas incógnitas, muchas que están fuera de su control, como todas las regulaciones, como decía antes. Pero también está el tema que hay que sacar otro dron antes, que es el Mavic Air 2, y ese hay que ver por cómo respira y seguramente tenga cosas que les va a dar muchas experiencias para aprender en el año que entra, experiencias con el sistema DSB sin ir más lejos. Así que seguramente van a esperar también cómo se va a comportar. Pero esto es un producto muy importante y las cosas tienen que salir bien. Así que si sale o no, probablemente no lo sepamos hasta el verano. Lo que está claro es que no se puede dar un año como el que pasó el anterior, que sacaron 5 productos y ninguno volaba. Este año tienen que salir, al menos tienen que salir 2 drones. Uno va a ser el Mavic Air 2 y el otro ya veremos. Mi sospecha es que podría pasar el Mavic 3. Y también creo que podrían sacar un todo en uno FPV, pero eso sí que es una invención mía a raíz de mi experiencia que he tenido últimamente con este sistema. Otro tema del que quiero hablar es ese vídeo de un sistema que ha salido en Israel antidrones. Se trata de un camión que iba a gran velocidad por el desierto, un camión todoterreno, protegido y blindado, y que cuando había un dron cerca ha sido capaz de neutralizarlo a distancia, disparar un láser y fundir a ese dron y obviamente abatirlo y tirarlo al suelo. La cuestión es que es una compañía que ha creado un sistema para drones y que es capaz de identificar, de localizar y disparar a un objeto que sea de 0,002 metros cuadrados a una distancia teórica de 3,5 kilómetros. Increíble. y que dice que una vez que está detectado, entonces el dron se puede poner como se ponga, que no hay nada que hacer. Como le dispare, se acabó. Game over. El dron al suelo. Y todos los ejemplos que han salido han sido con sistemas, han sido con drones de DJI, han sido Phantoms antiguos. Son todos Phantom 3 o incluso anteriores. Y aquí es donde viene mi parte especulativa. Todo esto está muy bien, pero creo que todo forma parte del mismo circo. Es decir, aquí se forman dos cosas. Estamos en Israel, donde es una zona de mucha tensión, donde a la mínima ocurren cosas que desafortunadamente producen la pérdida de muchas vidas humanas, y hay que darles a entender que se están preparados para posibles armas que alguien puede identificar como nuevas, como podría ser armar un dron. También está el hecho de que, de alguna forma, tranquilizar la opinión pública del mundo, que está viendo que se paralizan aeropuertos por drones, que están pilotados por gente que a saber qué intenciones tienen, pues bueno, que sepan que hay cosas que ya se puede hacer contra ellos. También puede ayudar a limpiar esa imagen. Pero la verdad es que yo dudo bastante que funcione tan bien. A mí, que conste que yo estoy a favor de todo eso. Si eso va a ayudar a de alguna forma, construir una imagen de más seguridad, bienvenido sea, pero la verdad es que dudo que funcione tan bien, porque el matiz de todo este asunto está que una vez que localiza el dron, entonces se acabó. Sí, claro. ¿Y cómo lo localiza? Porque todas las imágenes que hay, todo lo que existe está hecho con Phantoms, probablemente sea lo que más exista por aquella zona. Pero dudo mucho yo que funcione tan bien. Ojalá me equivoque y ojalá sea una herramienta eficaz y segura y ojalá ayude a neutralizar todas esas malas intenciones hechas con drones. Pero bueno, que conste que esa es mi opinión. Y ahora hablemos de la parte favorita de los últimos podcasts, que son las buenas noticias. Sí, yo también me estoy divirtiendo mucho buscando buenas noticias y contaros las historias. La verdad es que es como un cuento para los niños. Pues sí, esta vez tengo dos. No tengo una buena noticia, sino que además tengo dos. Así que siéntate y relájate, porque allá van y espero que las disfrutes. Resulta que la primera se trata del condado de Santa Cruz en California y es en la oficina del sheriff de Santa Cruz. Bueno, tengo que contaros aquí un poco cómo funciona el tema de los condados, porque probablemente digas, ¿y eso qué es? El tema de los condados, para que me entiendas de la mejor forma posible, sobre todo si estás en España, es lo más parecido a la policía local. Imagínate, de la misma forma que en España existe, y probablemente en el resto de países donde me escuchéis, existe la misma estructura policial, está la Guardia Civil, está la Policía Nacional y está la policía local. Pues los condados y la oficina del sheriff es lo más parecido a la policía local. Digamos que cada ciudad está dividida en varios condados y cada condado tiene una fuerza del orden y que obviamente aún se rige por la estructura piramidal de un sheriff. El sheriff es el que está arriba del todo y luego están todos los agentes. Bueno, de la misma forma que existe el agente policial que esté a cargo de las oficinas locales. Lo que pasa que obviamente no podemos evitar que sea cómico. Bien, la cuestión es que el sheriff del condado de Santa Cruz ha subido un informe donde explica cuáles han sido las ventajas de usar drones. Durante el 2019, básicamente, esta oficina contaba con una docena de Mavic Air. Tampoco os creáis que eran cosas del otro mundo, era un Mavic Air. Y confirma que la han usado 21 veces para combatir el crimen y situaciones de emergencia. Entre ellas, citan, detallan con lujo, todo lujo de detalles, cómo han usado drones en la búsqueda de sospechosos, cómo los han utilizado para documentar escenas de crimen. Una vez que se ha producido un delito y la zona queda acordonada, lanzaban un dron y ayudaba a tomar fotos, a tomar vídeo y hacer material que luego se utilizaba en las investigaciones pertinentes. También hay detalles de cómo se han usado para situaciones donde era de alto riesgo y que obviamente al usar drones se han preservado la vida de los agentes y que como consecuencia también usos en misiones de rescate, en temas de búsqueda de desaparecidos y este tipo de cosas. La cuestión es que gracias a todo esto, la oficina reporta que la experiencia ha sido positiva al máximo y que obviamente durante el 2020 van a usarlos con mucho mayor énfasis. Obviamente han escrito muy bien cuáles las políticas de uso, lo que me da a entender que no han sido unos cuantos visionarios que se han dedicado a comprar drones y usarlos en su trabajo, sino que han contado con la ayuda de alguien que les ha construido un plan de drones. Y es lo que te recomiendo hacer si trabajas en áreas de este sentido. No puedes comprarte un dron, implantarlo en tu oficina y usarlo a diestro y siniestro. Tienes que formarte en cuál es la ley, formarte cuáles son los permisos para hacerlo y en escribir una política que determine cómo debes usar estos drones y en qué situaciones. Y esta política de uso de drones tiene que ser transparente. La gente tiene que conocerlo para que cuando llegue la policía con un dron todo el mundo sepa hasta qué punto puede usarlos y en qué punto no. No es lo mismo usar un dron para fotografiar una escena de crimen que usar un dron para sobrevolar un grupo de personas que estén realizando cualquier tipo de manifestación o protesta y que esto pueda acabar mal. Todo eso está bien escrito y ellos lo tienen bien contrastado en su informe. La cuestión es que el informe acaba diciendo que el uso de los drones ha reforzado no solo la ley en sí, sino que además ha beneficiado al público en general. Y que, obviamente, que gracias a la visión desde el aire que les ha proporcionado estos drones, han sido capaces de ser más eficaces en su trabajo y que ya no pueden pensar en realizar su trabajo sin este tipo de herramientas. Así que ahí lo tenéis, una persona que ha sido capaz de implantarlo de manera contrastada en su trabajo durante un año entero y de demostrar punto por punto cuáles han sido las ventajas. También, otra cosa que me gustó mucho del informe es decir que cuando llegan las nuevas tecnologías siempre hay un enorme debate sobre cómo implantarlas y en qué medida hacerlos. Y ponía el ejemplo del reconocimiento facial. El reconocimiento facial es algo que ayuda enormemente a las fuerzas de seguridad y a todo lo que requiera el refuerzo de la ley, pero obviamente es muy delicado en el sentido de que si se hace un mal uso de ellas, pues obviamente atenta contra los derechos de privacidad más elementales de las personas y que en ese sentido no estaban por la labor de implantar ninguna tecnología de reconocimiento facial, pero no era lo mismo el uso de los drones. El siguiente caso que quiero hablar, la siguiente buena noticia, es el hecho de que DJI ha sacado una noticia donde promete invertir 1,5 millones en la lucha del coronavirus en China. Y que para ello no solo se trata de invertir dinero, sino que ha puesto recursos personales y materiales, concretamente con el dron agrario o de uso agrícola, debería decir, que es el Agras. Es un dron que no se conoce mucho porque es ese dron enorme, imagínate que es como el Matrix 200, pero con una serie de depósitos fundamentalmente para fumigación más que nada. Resulta que probablemente a estas alturas, a fecha de grabación de este podcast, las cifras sean tremendamente más altas. Pero a fecha de cuando lo estoy haciendo, el número de infectados realmente es que no se sabe. El gobierno chino es tan receloso y que a saber cuántos son realmente las personas infectadas. Hay cifras que hablan de 50.000, cifras ya de 80.000, quién sabe. Seguramente sea una cifra enorme y francamente aterradora. El número de muertos, como digo, a fecha de grabación de este podcast es de 1.100, que ya es una barbaridad, ya es probablemente el virus más letal en la historia del país. La cuestión es que DJI se ha comprometido en ayudar. Y por favor, que nadie caiga en el tópico de decir, sí, claro, quieren ayudar, quieren meterse en este asunto, pero en realidad lo que quieren es vender drones. Pues hombre, sí, obviamente sí, pero en fin, no seamos de esa forma, ¿eh? Ya que alguien se compromete a ayudar y tiene medios y recursos, pues solucionemos el problema y ya hablaremos del otro. La cuestión es que con este sistema, con este Agras, es capaz de fertilizar grandes áreas de terreno en poco tiempo. Este dron es capaz de esparcir un desinfectante que están hoy en día de lo que existe son desinfectantes basados en alcohol etílico porque sabéis que no existe todavía cura contra este dron y lo que ocurre es que es capaz de hacerlo mucho más rápido y lo que es más importante es capaz de hacerlo sin que tanta gente esté expuesta al virus. Se estima que se han fumigado ya alrededor de 3 millones de metros cuadrados en Shenzhen y que se ha ayudado nada más a 1,000 condados en China con esta nueva tecnología. Gracias a que al uso de estos drones se han limpiado o se han fertilizado o se ha esparcido, digamos, este alcohol, porque otra cosa no se puede hacer, en fábricas, áreas residenciales, hospitales, áreas de tratamiento de residuos, etc. Obviamente, esta es de una eficiencia mucho mayor, es 50 veces más rápido que lo podría hacer en los medios tradicionales, y obviamente se pone mucho en menos riesgo todas las personas que estaban haciendo estas cosas. Y también no nos olvidemos de paso que hacemos también un marketing espectacular que nos va a servir para un montón de cosas. Pero otra vez he sido yo cayendo en el tópico de poniéndole pegas encima que nos ayudan. La verdad es que esperemos que todo esto funcione bien, esperemos que todo esto ayude a acabar con el virus. Parece ser que las cosas están empezando a remitir, ojalá sea por una importante medida gracias a esta actuación, y esperemos que esta crisis se solucione pronto, porque si no, esto va, cuando China está afectada económicamente, todo el mundo va detrás. Como consecuencia de esto, y como decía antes, DJI ha creado un hashtag que se llama Drones for Good y que lo está empezando a usar en un montón de sitios. De hecho, si buscas Drones for Good en bien sea en Instagram, en Twitter, en las redes habituales, allí vas a ver que lo está todas estas noticias que ya están empezando a verse para ayudar a limpiar la imagen. De hecho, hay un vídeo que ha sacado no hace mucho de una actuación médica de DJI en República Dominicana que es capaz de llevar medicamentos a zonas de muy difícil acceso en tiempo récord, obviamente. Así que esas son las buenas noticias que tenemos con los drones. Esta vez tenemos muchas y estoy seguro que se van a ver más en los días venideros. Así que si alguien que no sepa del tema sale delante tuyo diciendo que los drones son malos, ya tienes ya un montón de argumentos para decirle que no es así. Pues nada más, solo quería acabar diciendo un par de cosas. Deciros que estaré en Miami a finales de marzo probablemente con el amigo Hatu. Y si estás por la zona y quieres vernos en un evento de un día y medio donde hablaremos un poco de drones en general y de cuál es el futuro de esta tecnología y cómo meterte en ella, pues creo que te puede interesar. Y así de paso nos saludamos, hablamos un poco, que siempre que lo hago estoy delante de una cámara y siempre me gusta ver qué es lo que hay al otro lado. También decir que he detectado un inicio de mal ambiente en el grupo de Telegram. Ya hay casi 1.300 personas apuntadas. Allí salen todas las semanas preguntas de todo tipo, de FPV, de drones tradicionales, muchas cosas del Mavic Mini, muchas cosas de regulación últimamente. Pero estoy empezando a detectar algún troll que no está ayudando. Entonces, si eso es así, por favor, házmelo saber, porque no es el espíritu de ese grupo. El espíritu es ayudar siempre, es transmitir conocimiento, es que la gente esté lo más informada posible en este mundo, y si alguien está rompiendo ese espíritu, esto lo tenemos que solucionar. También decirte que busco sponsors para este podcast. Este podcast lo escuchan 1.000 personas todas las semanas, y si quieres poner un anuncio en este podcast relacionado con drones, no puedes encontrar una audiencia más cualificada que la que hay aquí. Entonces, si conocéis a alguien que le pudiera interesar poner un pequeño clip en este podcast, bien sea al principio, durante o al final, pues que me lo diga, porque creo que es muy interesante y seguramente muy, muy asequible. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar esta semana. Muchas gracias por llegar hasta este punto, gracias por seguir ahí semana a semana. Si estás en el gimnasio, como siempre, no bajes el ritmo. Si estás viajando, que llegues bien a tu destino, eso es lo más importante. Si eso implica que quites el podcast, pues quítalo, pero llega bien a tu destino, porque al final es lo que cuenta. Lo dicho, muchas gracias, gracias por estar ahí siempre, gracias por escribir todas esas reviews que hacéis en Apple Podcast y en millones de sitios más, y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.